Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibo un saludo de Uxía Perdiz y Antonio Estévez. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web en cope.es o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Es viernes 21 de agosto. En breves, en poquitas horas, comenzamos este tercer fin de semana de agosto y además lo haremos con buenas temperaturas, porque aunque veas ahora el cielo todo nublado, incluso con un color tirando a negro en algunas zonas, no hay por qué preocuparse. A partir de esta tarde volverá a verse el sol poquito a poco y el fin de semana nos espera de nuevo temperaturas altas para poder disfrutar de estos últimos respiros que nos está dejando el verano del 2020. Ya sabes que nos gusta conocer tu opinión y que nos cuentes cómo estás pasando tú este extraño mes de agosto. Nos lo puedes contar a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp en el 679-435602. Y para terminar la semana seguiremos pulsando dos sectores castigados por esta difícil crisis sanitaria. Por un lado, hablaremos con Sonia Paz, que regenta Tatarina, una empresa dedicada al ocio infantil que está logrando sobrevivir en estos tiempos. También charlaremos con la Federación Provincial de Hostelería para que nos cuente cómo ha ido la reunión que en las últimas horas mantuvieron con el gobierno gallego sobre el ocio nocturno. Nos lo explicará todo César Sánchez Ballesteros, su presidente. Y además hablaremos de los hashtags y, como no, de nuestro concurso de merch y floristas, que hoy es viernes, no te lo pierdas. Todo esto y mucho más hoy aquí en nuestro tiempo de mediodía. Una pausa y comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom. Y como siempre, a esta hora hablamos de actualidad, de las noticias que están surgiendo este viernes en Vigo y en su área. En las últimas horas, el área sanitaria de Vigo ha registrado 16 nuevos casos de coronavirus, mientras que 13 pacientes recibieron el alta. El balance total deja 144 casos activos, de los cuales dos personas permanecen ingresadas en el Cunqueiro y una en Povis, ambos tres en planta. 141 personas permanecen, mientras tanto, en sus domicilios superando el virus. Uno de los últimos casos detectados ha sido el de una niña de 4 meses que ha dado positivo tras ser contagiada por su madre. La pequeña se encuentra ingresada en el Cunqueiro para realizar un mejor control. Ahora rastrean los contactos de la madre. En las últimas 24 horas se realizaron un total de 602 pruebas PCR y hasta la fecha 2.275 personas ya se han curado. Y también te cuento que dos niños han resultado heridos en las últimas horas en Coia tras un atropello. Ocurrió en la avenida de Castelao. Los pequeños, gemelos, fueron atendidos en el lugar por el 061 sin que en principio sus lesiones revirtieran gravedad. No ha sido el único atropello registrado estos días en Vigo. El miércoles, un hombre de 49 años resultó herido, en este caso de gravedad, tras ser atropellado en la carretera de Valladares. El conductor del vehículo, un hombre de 70 años, también sufrió heridas, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario. Y por último, te cuento que la marea alta ha dejado a los vecinos de Cesantes en Redondela sin playa. El agua subió de tal manera que llegó hasta el paseo de la playa de Apunta, inundando los columpios. Imagen inusual, la del arenal, que impidió a los bañistas disfrutar de un día de playa.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora, de la mano de Meteo Galicia, conocemos la información del tiempo para esta jornada en Vigo y su área. Nos lo cuenta Ana Laje. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo que tenemos para el día de hoy en Vigo son cielos nubosos, precipitaciones, ahora durante la mañana, pero ya por la tarde irán remitiendo progresivamente. En cuanto a temperaturas, una máxima prevista para hoy que estará sobre los 24 grados y vientos que soplan flojos del sudoeste. En todo caso, el día de hoy es el peor desde el punto de vista meteorológico respecto a los próximos días inmediatos, que se va a recuperar ya mañana sábado, paulatinamente, la influencia anticiclónica sobre Galicia, así que tenemos por delante varios días de tiempo seco y soleado y con temperaturas pues ya más propias de la época del año.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado. Y la situación del tráfico es tranquila ahora mismo en las calles y avenidas de la ciudad olímpica, quizás el tráfico un poquito más denso en la zona de Gran Vía y también en la zona de Urzaiz debido a las obras.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado. Uno de los sectores que también ha resultado muy castigado por la pandemia es el del ocio infantil. La mitad de los locales que se dedican a este sector permanecen todavía cerrados y a medio plazo no parece que el escenario vaya a mejorar mucho. Hablamos sobre ello con Sonia Paz, que es gerente de Tatarina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Sonia, ¿cómo lleváis esta situación?
Bueno, la sobrellevamos. Nos adaptamos mucho a las normativas y intentamos aportar un poco de tranquilidad a los padres dentro un poco de las limitaciones que tenemos para estar dentro del local, pero lo estamos llevando como podemos.
Ya, vosotros estáis abiertos, ¿no?
Sí, desde el 1 de julio.
¿Y qué medidas tenéis que, cómo tenéis que adaptaros para que cumplir con las normas de seguridad que sí se establecen?
Sí, bueno, Sunda ha marcado unos ratios que nosotros realmente ya los estábamos llevando porque dentro del local, al tener distintos grupos con distintas edades, siempre hay más monitores para ayudar y para hacer las actividades, pero sí que marcaron un ratio distinto y luego las semanas son por completas, no pueden venir días sueltos porque así yo controlo quién ha estado, con quién ha estado, o sea, se permite solo semanas enteras.
Claro, para hacer un control.
Un seguimiento, claro.
Claro, en el caso de que se produjese un contagio, pues saber qué personas han tenido contacto con ese posible caso positivo que no se ha dado. Y
exacto.
Os dedicáis a actividades de ocio, también al aire libre. ¿Cómo es tener que utilizar
sí,
la mascarilla?
Nosotros dentro del local todos llevan mascarilla. ¿Mm? Tenemos niños desde los 3 años hasta los 12 y todos llevan la mascarilla y la llevan fenomenal. Al principio a todos les cuesta, pero luego la tienen súper asumida. O sea, incluso una niña con mocos el otro día me decía, ¿me puedo limpiar los mocos? Yo, sí, cariño, tienes que quitártela para eso. O sea, la llevan bien. Y luego los eventos de fuera, sí es cierto que está mucho más relajado y que no siempre se cumple todo. Pero nosotros trabajamos siempre con mascarilla y los grupos que están con nosotros se tienen que poner la mascarilla. Y en las bodas incluso tenemos una actividad preparada de deshacernos nuestra pantalla. O sea, es un poco para mentalizarlos y que para los niños la pongan y también estén más cómodos.
Y, a ver, los niños en realidad son la mayoría de ellos, la mayoría por no decir todos, lo llevan mucho mejor que los adultos. ¿Cómo están ellos cuando hacen estas actividades?
Bien, ya te digo, al principio los primeros días que están en el aludo y no han puesto, o sea, en el centro de ocio no han puesto la mascarilla, así que tienes que estar diciendo, chicos, sube la mascarilla, la llevan puesta así como la llevamos colgada muchos, ¿no? Pero luego ven al resto de los niños que ya la tienen asumida y que se la ponen, pues todos la llevan puesta. Nadie se... También es cierto que estamos en el local, no se ponen a correr.
Ya.
Luego en el patio, cuando tenemos parte de atrás, o vamos por bouzas y hacemos actividades mucho más separados, y hacemos algún juego de específico de correr y demás, y sabemos que están separados, sí que damos margen a veces de poder respirar.
¿Habéis notado un descenso en el número de personas que hacen uso de vuestros servicios? La gente que a lo mejor tenga miedo.
Hay de todo. Pasa que imperia más, o sea, es más necesaria la necesidad. Los padres tienen que ir a trabajar.
Ya.
Entonces ahí no hay otra solución.
Sí.
O sea, la conciliación es inviable. Las vacaciones ya se gastaron durante el confinamiento y no se sabe lo que ha venido en septiembre con el cole. entonces no pueden hacer las vacaciones.
Ya. Precisamente, me hablabas de septiembre, te pregunto por cómo veis el futuro a medio y a corto plazo de vuestros negocios.
Hay que reinventarse, ni más ni menos, hay que reinventarse. Yo la parte de los cumpleaños creo que este año no la voy a realizar, me voy a centrar más en por la semana y las actividades y los talleres que haremos durante la semana, intentar hacer lo que pueda con eso. Hemos mandado a los colegios incluso información para recoger a los niños y comer aquí los comedores que se van a cancelar. Ya. Hacer nosotros servicio de comedor, como estamos haciendo ahora que tenemos un restaurante justo al lado, entonces nos sirve la comida, hacemos el menú de comedor y luego la conciliación con los preescolares o con lo que podamos hacer.
Sonia, nada,
para reinventarse.
Sí, es lo que queda, lo que les queda a la mayoría de los sectores, tenemos que reinventarnos.
Sí. Sonia, pero sí que es cierto que hay sectores que están muy dolidos porque los que tienen parques grandes, mi centro, me pueden reinventar porque el parque no lo es todo.
Ya.
Y ahí que... nosotras somos creativas, hacemos talleres y demás, pero parques que solo son parques lo tienen muy difícil porque la desinfección es muy complicada, las de colchonetas y tienen totalmente prohibida la desinfección, o sea, no tienen forma de trabajar.
Ya, es complicado.
Así que realmente está muy... Y los cumpleaños, que los que se dediquen solo a cumpleaños lo van a tener muy difícil.
Ya. Bueno, esperemos que poco a poco vayamos volviendo a la normalidad o que nos podamos ir acostumbrando y eso, como comentabas, a reinventándonos. Y nada, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia, Sonia.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Sé que este verano está siendo especial porque tú y yo estamos redescubriendo casi todo después del confinamiento. Las olas en la playa, la brisa de la montaña, los cielos de estos meses, fantásticos cielos de verano.
En COPE, Fernando de Aro pasa contigo el verano.
Recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Y ahora quiero hablarte de una peculiar celebración que desde el año 2018, es decir, desde hace dos años, se desarrolla cada 23 de agosto y que no es otro que el Día Internacional del Hashtag. Y puede que te estés preguntando ahora mismo qué es un hashtag. Pues técnicamente es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras encadenadas precedidas de una almohadilla. Ese símbolo que aparece como un juego de tres en raya en nuestro móvil. Es, por decirlo de otra manera, una palabra clave que se usa para identificar algo en redes sociales de forma rápida. Pues bien, como te decía, este domingo, 23 de agosto, es su día internacional. El hashtag nació en Twitter hace ya 13 años, en el 2007, que deja no lo vemos, pero ojo, no solo ocurrió a los creadores de Twitter, sino a un particular que utilizó este símbolo junto a una palabra, que en este caso era Barcamp, para crear una especie de grupo en torno a este hashtag, a esta palabra. Pero sin proponérselo, generó una nueva forma de clasificar la información de una manera mucho más sencilla de detectar los tópicos de interés, o trending topics, como se le conoce. Cada día se comparten un promedio de 125 millones de estas etiquetas en todo el mundo. Y ya no solo se reserva para la red social Twitter, sino que ha traspasado fronteras hasta hacerse popular en Facebook y también en Instagram. En esta última incluso tiene un ranking de cuáles son los que más se usan. Los hashtags en inglés son los más famosos, pero también los hay en español, con gran tirón, por cierto. Ejemplos, la palabra moda acompañada de la almohadilla delante es el número uno tras haber sido compartido 113 millones de veces. 113 millones de veces se compartió la palabra moda. Le siguen las palabras amor con 85 millones de publicaciones y amigos en tercer lugar con 38,9 millones de usos. En este ranking, como no, aparecen también las palabras como fútbol, fotografía o vida. Y ojo, porque la palabra hashtag también ha servido para inspirar canciones. Y si no, escucha.
¿Cómo quieres que lo nuestro sea en serio? Si tú misma ni siquiera te lo crees. En las redes se delatan tus mentiras.
irás, aunque juras que estás sola y es difícil de creer. México, Cancún, y al otro día amaneces en Veracruz, Miami, LA, en Coachella te la pasaste muy bien, Monterrey, hasta ahí.
El grupo que canta es Signo, originarios de México, que utilizaron esta famosa palabra hashtag en una de sus últimas canciones, que obviamente lleva por título esta palabra, se llama hashtag. Se publicó en YouTube el pasado 11 de abril, este mismo año, y ya tiene cerca de 2.800.000 visualizaciones.
Eres hermosa y no hay nadie como tú, pero no, 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 los dos sabemos que esto es solo una ilusión. Todo será un recuerdo, disfruta el momento, hashtag tú y yo.
Pues ya sabes, hashtag tú y yo. Ahora hacemos una pausa y seguimos.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy es viernes, estamos todos entusiasmados porque llega el fin de semana y como cada viernes tenemos el concurso de Merchi Floristas con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se llama a esa palabra clave que ayuda a crear trending topics? Acabamos de hablar sobre ello porque este domingo se celebra su Día Internacional. Repito la pregunta: ¿cómo se llama a esa palabra clave que ayuda a crear trending topics? En Twitter, en Instagram. Si lo sabes, no esperes y llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo. Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 32 66.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Son las 12 y 48 minutos. Vamos ya con algunos apuntes culturales y festivos para que los añadas a tu agenda para hoy, para este fin de semana. Esta noche arranca el ciclo de conciertos que llevará a distintos lugares de la ciudad de Vigo la música de 39 grupos locales. Hoy es el turno de Cómplices y Pablo Lesuit, que actuarán a partir de las 10 de la noche en Porta do Sol. El concierto es gratuito, con aforo limitado para 156 personas. Y también continúa este viernes el ciclo Vigo Mar de Bandas, con la actuación de la banda de Candeán. En esta ocasión, el concierto se traslada a Praza do Rey. Venía celebrándose en Porta do Sol, pero como te decía, se traslada a Praza do Rey y comenzará a las 8:30 de la tarde, con aforo también reducido. Y seguimos con música, porque la Asociación de Corales Polifónicas de Vigo, ACOPOVI, organiza dos nuevos ciclos de conciertos en Castrelos y en el Mercado del Progreso. Las actuaciones comenzarán este viernes, hoy, y se prolongarán cada fin de semana hasta mediados del mes de septiembre. La cita de mañana arrancará a las 7:30 de la tarde en Castrelos con las corales polifónicas de Teis, la Cámara Rías Baixas y la Sinfónica de San Roque. Los conciertos en el Mercado del Progreso serán los sábados y domingos a las 7 de la tarde.
And we'll hang out in the coolest bars and the VIP.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo, de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen ahora también a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya estamos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la 1:00 p.m.
¿Quieres disfrutar de un otoño inolvidable? En el Paraíso Natural de Asturias existe un lugar para conocer naturaleza, turismo activo, patrimonio etnográfico, gastronomía, Camino de Santiago. Vegadeo. Alójate, disfruta de su hostelería, comercio y servicios. Descubre, entre el mar y la montaña, una reserva de la biosfera. Una comarca con mucho que ofrecer, llena de magia. Vegadeo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Rioeo, Oscos y Terras de Burón. Vegadeo, en tu camino.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTL MSAU antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Rías Motor, tu concesionario Kia en Vigo.
¿No crees que te interesaría conocer las ventajas del seguro de automóvil de AMA? Amplia red de talleres preferentes, servicios gratuitos de ITV y historia, reparación y sustitución de lunas y servicio manitas auto. Y ahora asesoramiento personalizado para planificar la forma de pago de su seguro. AMA, la mutua de los profesionales sanitarios. Informes en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
En las últimas horas hemos conocido algunos detalles sobre el futuro del ocio nocturno, como que a partir del día 31 de este mes de agosto se conocerán las cifras con las que podrán volver a reabrir sus negocios. Pero para conocer más datos tenemos al otro lado del teléfono a César Sánchez Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se habló en esa reunión? ¿Qué conclusiones se pudieron sacar en esta, me imagino que primer contacto, para saber cómo va a avanzar el futuro del ocio nocturno?
Bueno, pues hombre, es bastante diálogo, pero también es una primera reunión donde, bueno, pues una toma de contacto con los problemas que tenemos en el sector, con la realidad que estamos viviendo y un poco exponer las medidas que nosotros necesitamos que se adopten para poder, de alguna manera, pues minimizar todo esto de los cierres, los horarios, etcétera, ¿no?
Porque claro, ¿cómo está el sector del ocio nocturno ahora mismo? Porque volvieron a abrir, tuvieron que volver a cerrar. Claro, la situación para ellos es crítica, ¿no?
Sí, la situación es muy, muy complicada desde el punto de vista laboral, pagar alquileres, ya son muchos meses donde los establecimientos están cerrados, apenas han empezado a abrir y ya tienen que volver a cerrar. No solo afecta al ocio nocturno como tal, también muchos locales de hostelería la obligatoriedad de cerrar a la una, tema de bodas, por ejemplo, en fin, afecta a un montón, no solo al ocio nocturno, sino a un montón de establecimientos hosteleros, ¿no? Y claro, todo esto se hace sin ningún tipo de contraprestación, es decir, cerrar, ala, ya está, decreto, fuera.
¿Solicitas claro, algún tipo de ayuda?
Por supuesto, todos estamos en una premisa, que es minimizar los riesgos de contagio, eso está claro. Lo que pasa es que a la hora de legislar, pues hay que tener mucho cuidado cómo se legisla. Toda esta legislación viene basada en una normativa a nivel nacional, un acuerdo entre las comunidades. Realmente muchas veces no se entiende que una terraza, por ejemplo, tenga que cerrar a la una. También establecimientos que en su licencia, por ejemplo, licencias de café concierto, que son licencias de hostelería que tienen una amplitud horaria pues de las más amplias, no tienen por qué cerrar a las tantas de la noche, pero es verdad que estas licencias, con respecto a una cervecería, por ejemplo, al lado, y que incluso estos locales visualmente pueden ser iguales, pues sí que tenga su terraza, los dos, pues resulta que uno, por ser café concierto, pues este tipo de licencia está obligado a cerrar. También estamos pidiendo que se analice eso en detalle, porque poner sin más generalizar en la tipología de licencia, sin saber cómo se está utilizando, pues tampoco nos parece muy apropiado, ¿no? Sobre todo porque al final muchos establecimientos podrían estar abiertos durante el día y estás obligándolos a cerrar, ¿no? Y eso con el perjuicio que tiene para los propietarios, los empresarios y los trabajadores, ¿no? Cuando se podía evitar esto, ¿no? Hay detalles ahí a pulir en todos los aspectos y evidentemente uno de ellos es que no tenemos muy claro el porqué de cada una de la noche. Antes hay una diferencia entre ahora te contagio de 12 a 1 de la noche, como que no contagio a nadie, ¿no? Y a partir de la 1 contagio, no entendemos muy bien este baremo en función de la hora, y creemos que lo que tenemos que hacer es extremar las medidas de precaución en los establecimientos de hostelería y obligar a un cumplimiento mucho más exhaustivo de todas las normas, ¿no? Pero no una cuestión horaria. Yo creo que además incluso hasta casi hasta puede confundir a muchas veces al público en general, que se puede creer de alguna manera que está libre de contagios por salir a las 11 de la noche. Evidentemente, esto de que no haya compensaciones previas, que se eche la obligatoriedad del cierre, se va a reclamar tanto en Galicia como en el resto de España, a nivel nacional, las asociaciones de hostelería de España, y la que yo presido actualmente, que es la Federación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Pontevedra, vamos a reclamar judicialmente esta norma, porque creemos que lesiona en exceso nuestros derechos y luego tampoco tiene compensaciones, que ya tenemos una sentencia a favor en el País Vasco, donde expresamente se dice que no hay datos que justifiquen estos cierres horarios por un contagio en hostelería, cuando los datos parece ser que mayoritariamente estos contagios no se están dando en hostelería. Incluso en los medios de comunicación se está tendiendo a demonizar un poquito la hostelería en general. Creemos que es mucho más sencillo, claro, sacar un decreto y cerrar, sí, claro, eso es muy fácil, pero quizás deberíamos ser mucho más, de alguna manera, beligerantes con aquellos establecimientos o con aquel local que no esté cumpliendo la normativa, que a ver, los hay, y no solo en el ocio nocturno. También depende mucho la tipología del cliente, pero allí donde hay clientes jóvenes, pues realmente se tiende a obviar las normativas de seguridad contra el COVID, ¿no? Pero claro, es mucho más sencillo sacar un decreto y decir que hay que cerrar, ¿no? Que andar vigilando o revisando los establecimientos que no cumplen las normativas o no, ¿no?
Sí. Os emplazan a una siguiente reunión. Bueno, se fija el día 31 de este mes, dentro de una semana y unos días, para saber con qué cifras podréis volver a reabrir. ¿Os han comunicado que antes habrá alguna otra reunión?
Bueno, se sigue en contacto. Vamos a ir viendo también la evolución de, lógicamente, los contagios que se están dando y los rebrotes, que evidentemente la situación ahora mismo está, desde mi punto de vista, pues está un poco fuera de control, y no precisamente por la hostelería. Y de hecho, el ir judicialmente es la primera vez que se hace en España contra la normativa de este tipo, y es precisamente porque se tiende a buscar culpables, y parece que los políticos pues a veces no se miran al espejo, ¿no? Claro, es lo que te decía, es muy fácil legislar y decir prohibir una actividad, pero es mucho más difícil controlar actividades. Dentro de esto, evidentemente, vamos a ir viendo cómo evoluciona todo. Se cree, bueno, si están a través de la Xunta, en este caso ya la Xunta de Galicia, pues ellos están pues hablando de tener un protocolo ya establecido en función de, casi con una especie de semáforo, ¿no? En función del número de contagios que vaya habiendo y tal, pues tener una especie de semáforo de rojo, amarillo, verde, donde realmente si llegamos a rojo, que sería el momento actual, sería un cierre o bueno, un control horario, etcétera, etcétera, normativas que no estamos del todo a gusto con ellas, pero si las circunstancias cambiasen, pues en este semáforo, pues pasáramos a un ámbar, pues tendrían otra situación de apertura de horarios y posibilidades, digamos que de una manera estructurada y que esté contemplada, pues automáticamente un cambio de situación. Si pasamos a verde, estamos en estas características, aperturas de horarios de estas características, si pasamos a ámbar, pues restringir los espacios, las distancias, en fin, ir aumentando las normativas de seguridad con respecto a este semáforo, ¿no? Se está trabajando en un formato de este tipo. Bueno, a nosotros nos parece muy apropiado, ¿no? Pero sigo insistiendo en que nosotros estamos luchando mucho más por un absoluto control de la hostelería y sancionar ejemplarmente, además, a aquellos locales que no cumplan. Si realmente no les sale rentable para abiertos, pues bueno, que vayan a una opción B que tiene que estar plasmada a nivel nacional, donde se nos pueda permitir tener otras posibilidades que puedan ser pues estar en un ERTE. Hay que recordar que la ley actual termina el 31 de septiembre y de momento no tenemos ninguna alternativa, no tenemos ningún plan especial al sector turístico, y de hecho la hostelería estamos ahí en un impasse que no sabemos muchas veces si somos turismo, somos comercio o no somos nada en realidad, porque no dependemos a nivel ministerial, no dependemos normalmente de un ministerio, no pertenecemos a turismo, tampoco pertenecemos a comercio, entonces muchas veces las ayudas se nos diluyen y parece como que la hostelería no existe, ¿no? En ningún lado, ¿no? Bueno, ir para adelante y bueno, seguir teniendo comunicación fluida con la administración para estos errores, por ejemplo, que se dan en un decreto donde diga que el ocio nocturno se cierra sin tener en cuenta las tipologías de distintos establecimientos que hay.
César Sánchez Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Hostelería, muchísimas gracias por explicarnos todo esto con tanto detalle.
Nada, muchas gracias a vosotros.
La 1 a las 12 en Canarias.